9:11 de la mañana, son las 8:11 en las Islas Canarias. Estamos en tertulia con Pilar Gómez, con Casimiro García Vadillo y con Rubén Amón. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar de todos esos asuntos que no aparecen en la campaña electoral, que tienen que ver pues con el mundo que ya tenemos a la vista y sobre todo con el mundo que está viniendo y que está llegando. Y vamos a hablar de ello con Andrés Oppenheimer, que es autor de este libro que se llama Sálvese quien pueda. Bueno, aparte Andrés es el conductor de un célebre programa de televisión en CNN en español que se llama Oppenheimer Presenta, además de articulista y de analista que publica pues en un sinfín de medios, de por ejemplo en el diario El País, entre otros. Buenos días, Andrés Oppenheimer, y bienvenido.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Nada, un placer, como siempre. Que el libro Sálvese quien pueda habla de el futuro, en realidad es un futuro bastante, bastante presente, porque tú lo que has hecho, te puedo tutear, ¿verdad?
Hombre. Sí.
Has hecho una investigación de 5 años, una investigación a la manera en la que tú haces las investigaciones, que es intentando hablar con quienes más saben sobre un determinado asunto. Una investigación que a ti te lleva a plantearte qué empleos, qué profesiones de las que hoy desempeñamos, incluida la nuestra, digamos que están en riesgo de desaparición a no pasar muchos años.
Sí, Carlos, empecé esto en el 2013 cuando un estudio de la Universidad de Oxford dijo que el 47% de nuestros trabajos corren el riesgo de desaparecer.
47%.
Casi la mitad, en los próximos 10, 15 años. Entonces, cuando lo leí al principio dije, me parece un poco exagerado, la mitad de nuestros empleos van a desaparecer. Pero después empecé a pensar en mi propia vida, en mi propio trabajo como periodista, y dije, caramba, yo hace 5 años tenía grabado mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo hoy? 0. Son todas cámaras robóticas. Hace 2 años yo traducía mis columnas, yo las escribo en inglés para el Miami Herald, y después las editaba en español para como 50 periódicos que la publican en español. Y un buen día en el periódico, en el Miami Herald, me dijeron, mira, a partir de hoy vamos a usar Google Translate. Adiós, traductora. Hasta hace 6 meses yo tenía una persona que transcribía mis entrevistas. Entrevistaba a un presidente, la mandaba a transcribir a una persona. Ya no. Ya hay aplicaciones como Rev.com, Trin.com, muchas otras. Que, mira, hace poco entrevisté al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Entre salí del Palacio Presidencial de la Casa Rosada, envié el audio de la entrevista a una de estas aplicaciones automatizadas, que es un robot, y cuando llegué a mi hotel ya tenía la transcripción. Adiós, persona que transcribía. O sea, están desapareciendo trabajos alrededor nuestro a cada instante. Y lo mismo está pasando con los abogados, con los médicos, con los banqueros. Entonces, lo que hice en estos últimos 5 años...
Te he olvidado comentar el caso de la señora que te cobraba el aparcamiento cuando salías del programa de televisión, que también desapareció, no la señora, sino su empleo, la caseta.
De un día para el otro. O sea, esta persona que te da el ticket cuando entras con el carro y te cobra cuando sales, ya ha sido reemplazada por una caseta. Y el problema que tenemos todos nosotros, todos quienes nos están escuchando en sus profesiones, es que a diferencia de lo que ocurría antes, no tenemos miles de años o cientos de años o años para reinventarnos. Porque esa señora que estaba en el parqueo, le dan 24 horas, le dicen, señora, el lunes su caseta va a ser reemplazada por una máquina que va a entregar tickets y cobrar las tarjetas. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Y yo no soy un apocalíptico para nada, yo soy un tecno-optimista. Soy un tecno-optimista a la larga. Pero a la corta, esto va a ser muy, muy traumático.
Siempre nos viene a la mente, cuando hablamos del asunto de la robotización, de la automatización, la revolución industrial, que digamos que es el precedente histórico más similar por la incorporación de un elemento. Pero la diferencia con la revolución industrial es precisamente esto que tú acabas de comentar, que es la velocidad a la que están cambiando las cosas y que las máquinas estas de ahora aprenden a hacer cosas distintas. Bueno, son máquinas en crecimiento constante, ¿no?
Muy buen punto. Porque mucha gente me dice, bueno, Andrés, esto de los robots que tú dices ya lo venimos escuchando desde los Jetsons, los supersónicos de hace 60 años, ¿no? Y ya hay robots en las fábricas automotrices de hace 50 años. Pero hay una gran diferencia. Lo que está pasando ahora es totalmente nuevo por 2 motivos. Los robots son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Un robot hace 5 o 10 años era un individuo, una máquina individual. Tú le abrías la cabeza, le metías un chip y te atornillaba un tornillo 1000 veces por día en una fábrica automotriz. Hoy día, ese robot está conectado a la nube y por lo tanto está conectado con otro robot y otro robot y otro robot y otro robot, y todos aprenden constantemente de sus aciertos y de sus errores. Y por otro lado, son cada día más baratos, porque un robot industrial hace 9 años en China, un robot industrial chino, costaba el equivalente a 5.3 años del salario y prestaciones de un trabajador. Hoy eso ha bajado a menos de un año. Entonces, la gran pregunta como países y como personas es cómo vamos a prepararnos para esta robotización de nuestro trabajo. Y por eso le dediqué en este libro un capítulo a cada una de las grandes profesiones, a cada una de las grandes ocupaciones, y me dediqué a viajar por el mundo, a hablar con los grandes gurús, a preguntar qué va a ser de los banqueros, qué va a ser de los abogados.
Yo le pregunto por alguna de esas profesiones, pero empiezo por el final del libro, porque al final aparece lo más inquietante. Tú te declaras un tecno-optimista, tú explicas que los optimistas de la tecnología siempre han explicado, es verdad que la aparición de la automatización de robots, de la inteligencia artificial, hace que desaparezcan algunos empleos, pero a la vez esas nuevas tecnologías generan empleos distintos, con lo cual al final las personas sí tienen algo en lo que ocuparse. Pero al final de tu libro aparece el elemento para mí más inquietante, que es cuando dices, incluso los tecno-optimistas se están dando cuenta de que a la velocidad a la que se están sustituyendo los puestos de trabajo que desempeñan personas por los puestos que desempeñan robots, es tal la velocidad que no se están creando puestos de trabajo suficientes como para que la sociedad siga funcionando como ha funcionado hasta el día de hoy. Es decir, a día de hoy, nuestro puesto de trabajo es el centro de nuestra vida económica, es nuestra fuente de ingresos y en torno a eso construimos todo lo demás. Si no va a haber empleos para todos, pero no de aquí a 100 años, sino de aquí a 15 años, ¿qué riesgo hay de que se produzca un estallido de la sociedad tal como hoy la conocemos?
Yo creo que lo hay. Tú comentabas al principio de esta conversación de que no es un tema de la campaña electoral, pero debería serlo, y muy pronto lo va a ser. Porque como sociedades y como personas, nosotros, nuestra vida, como tú bien decías, gira alrededor de nuestro trabajo. Pero eso va a sufrir un sacudón, porque no todos vamos a tener trabajos dentro de algunos años porque los robots van a sustituir buena parte de lo que hacemos. Y entrevisté a Nick Bostrom, que es un sueco que trabaja en la Universidad de Oxford, y que él me decía, eso va a ser fabuloso. Y yo lo miraba y le decía, ¿fabuloso? Usted es un sádico. O sea, vamos a un mundo de desempleados y usted está feliz. Y él me decía, este hombre escribió un bestseller que se llama Super Intelligence, un tipo muy interesante, y me decía, no, va a ser fantástico, porque esta idea de que el trabajo es el centro de nuestra vida es una idea relativamente nueva, viene de la Revolución Industrial. En la Edad Media, los aristócratas no trabajaban, se dedicaban a tocar el arpa, a leer poesía,
a cazar,
al arte de la caza, la conversación. Los que trabajaban eran los plebeyos, o sea, nadie quería ser trabajador. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros hemos crecido ya con el chip en la cabeza de que lo que nos da autoestima, lo que da sentido a nuestra vida es nuestro trabajo. Y eso va a producir lo que tú dices, va a producir un problema muy serio dentro de muy poco, porque no estamos hablando dentro de 20, 30, 40 años. Esta señora que trabajaba en el parqueo, en el estacionamiento de lo que hablábamos antes, sí, ya existe. La traductora que yo tenía ya existe, ya perdió su trabajo. La transcripcionista que yo tenía ya existe. Los camarógrafos ya... O sea, todos estos ejemplos, y lo mismo en todas las profesiones. En el capítulo de los médicos, hablo de los dermatólogos, por ejemplo. Uno va al dermatólogo para que te vea las manchas en la piel y te diga, esta es buena, esta es mala. Bueno, ya hay una aplicación que tú con tu teléfono celular le sacas una foto a la manchita en la piel y te dice, ¿es buena o es mala? Ahí ya se fue el 50% del trabajo que hacen los dermatólogos. Y lo mismo con los banqueros, lo mismo con los abogados. Antes tú ibas a un abogado para un divorcio, para un contrato de arrendamiento. Hoy día en Estados Unidos ya hay aplicaciones que por $29, en lugar de los $1,000 que tienes para un abogado, tú pones tus datos en el ordenador, pones los datos de la persona con la que te quieres divorciar, aprietas un botón, te sale el papel, firman los dos y ya. Entonces, todo esto está produciendo un sacudón impresionante en el mundo laboral y nadie está hablando de esto. Y ese es el problema, porque nos vamos a encontrar como personas y como países con un problema de desempleo tecnológico muy grande y muy pronto.
Claro, nadie está hablando de esto porque tampoco hay colectivos organizados en contra de la automatización, ¿no?, en contra de la robotización. Que si se produce ese escenario que tú estás describiendo, en el que dejan de existir puestos de trabajo, no hay otros puestos de trabajo alternativos, lo previsible es que haya un estallido social y que, por tanto, el destinatario primero de la ira de quienes se han quedado sin posibilidad de ganarse la vida con un empleo convencional, el primer destinatario sea la máquina, sea el robot. Tú mencionas en el libro que, en realidad, un pionero de eso es Donald Trump, solo que él, en lugar de hablar de la automatización, habla de la inmigración.
Bueno, esa es la gran mentira. Una de las tantas mentiras, pero quizás la mentira central que caracteriza a Donald Trump. El motivo por el que los trabajadores blancos del centro de Estados Unidos, de las zonas industrializadas, han visto sus salarios estancados, no son los inmigrantes mexicanos. No hay tantos inmigrantes mexicanos en las fábricas automotrices de Detroit. Son los robots, son las computadoras inteligentes. Pero claro, para un populista es mucho más fácil culpar a otra gente, especialmente cuando son de otro país y de piel oscura, que decir la verdad. Entonces Trump se ha agarrado de esta gran mentira para montar toda su campaña antimigrante. Pero yo sí creo, Carlos, como tú decías recién, que así como en los últimos 20 años hemos visto un movimiento antiglobalización, en los próximos 20 años vamos a ver un movimiento antirobotización. Y ya lo estamos viendo. En Estados Unidos, hace 4 o 5 meses, dos meses antes de que saliera el libro, el sindicato de trabajadores de restaurantes y hoteles, y este es un ejemplo interesante para España, que en cierto sentido vive en buena parte del turismo, el sindicato de hoteles y casinos de Las Vegas se fue a la huelga, entre otras cosas, por el creciente uso de robots en los restaurantes y casinos de Las Vegas. Entonces entrevisté a la lideresa sindical y le dije, ¿cómo van a competir ustedes con eso? Porque ya hay un robotcito, un Arturito, como el de la película, el chiquitito, que en la cabeza tiene la bandeja y te lleva el desayuno a tu habitación. Entonces yo le decía a la lideresa, ¿cómo van a competir con eso? Porque ese robotcito trabaja 3 turnos por día. No se toma vacaciones, no pide aumento de sueldo, no se sindicaliza. Entonces la lideresa sindical me decía, no, nosotros sabemos que no podemos competir contra eso. ¿Cómo vamos a competir con un robot que trabaja 3 turnos por día y no toma vacaciones? Lo que sí exigimos es que las empresas reentrenen a las personas que van a ser dejadas cesantes por la robotización, por el uso de los robots, y los reentrenen en otras funciones que sí puedan ser útiles, como por ejemplo asesores, entre comillas, en el lobby de los hoteles, turísticos, deportivos, lo que sea. Entonces ellos ya saben que es una batalla perdida. Pero lo mismo va a pasar en todas partes del mundo. En el capítulo sobre el futuro de los hoteles y los restaurantes, hablo de lo que vi en Tokio, donde pernocté en un hotel totalmente manejado por robots. Hablo de lo que vi en los restaurantes en Japón, que ya son totalmente automatizados. Tú te sientas y viene una cinta corrediza y te trae tu comida. Y el chef del restaurante de sushi es un robot con 2 brazos robóticos. Con el uno corta el sushi, con el otro le pone el salmón y los huevitos de pescado, etcétera, etcétera. Entonces tú me dirás, bueno, en España eso nunca va a pasar porque queremos el calor humano del camarero, del mesero. Bueno, cuidado.
Es que también no, puede cortar chistes el
no
robot.
Siempre es así, porque
pero hay una cosa, si me permite.
No, pero es que hay clientes que no desean el contacto con el camarero, y que no desean que le cuente las especialidades de la casa, y que no desean que le diga qué es lo que tenemos hoy. Lo que desean es
gente que quiere estar con sus amigos.
Una tableta como esta, claro, una tableta como esta, en la que dice, ese es el...
Y hay gente que está apurada.
Es uno de los grandes descubrimientos sociales que hemos hecho últimamente. Que los jóvenes, los adolescentes, no es que no sepan llamar por teléfono a otro adolescente, es que le resulta mucho más cómodo grabar una nota de voz, una cosa grabada que le llega y la escucha cuando quiera.
No, y en Estados Unidos hay muchísima gente, por ejemplo, que no quiere estar 10 minutos tratando de hacer contacto visual con un mozo que te pasa por todo lado y no te mira. Y tú estás levantando el brazo como un loco para que te mire, para que...
Prefieres tener la tableta en la mesa.
Por supuesto. Por supuesto. Yo no estoy diciendo que eso es lo ideal ni lo que a mí me gusta. No, pero lo que sí estoy diciendo es que hay mucha gente que hace eso.
Sí. Hay algunos partidos políticos, aquí hay uno que se llama Podemos, que incluso ante una perspectiva como esta, lo que plantea es que lo que tiene que haber es un salario para todos, aunque no trabajen. Sí. La sociedad da para tanto. Y luego otra cuestión. El trabajo no solamente es una cuestión de ingresos, es una cuestión, tú lo has mencionado antes, de autoestima. Es decir, la gente cuando se queda parada no solamente deja de ingresar dinero, sino que se siente inútil.
Bueno, eso, Casimiro, de todas las cosas que dice Podemos, es una de las menos disparatadas, porque hay mucha gente seria que está planteando un ingreso básico universal, porque la productividad de los robots y de las máquinas inteligentes va a ser tal que los países van a tener mucho más dinero disponible, los bienes se van a abaratar mucho. Un robot que, repito, trabaja 3 turnos por día, no se toma vacaciones, no pide aumento de sueldo, es mucho más eficiente, y todo lo que nosotros consumimos va a ser, y en cierto sentido ya está empezando a ser, mucho más barato. Hoy día nosotros destinamos que el 10, 15, 20, 30% de nuestros ingresos...
Mucho más barato, pero alguien tiene que comprarlo.
Alguien tiene que pagar impuestos.
Alguien tiene que comprarlo.
Entonces, y seguridad social.
Entonces, hay mucha gente que está planteando lo que decía Casimiro, o sea, un ingreso básico universal. Sí. Otra gente, como Bill Gates, están proponiendo un impuesto a los robots. Que, bueno, si nosotros pagamos impuestos, ¿por qué no van a pagar impuestos a los robots? Yo creo que un ingreso, me planteo el tema en el libro, y mi visión personal es que un ingreso básico universal en este momento para quienes crecimos con la idea de que el trabajo es lo que nos da autoestima, etcétera, etcétera, por el motivo que tú decías, va a ser muy difícil porque no nos va a satisfacer. O sea, no nos va a dar el autoestima, va a crear un mundo de drogadictos y de delincuentes.
Se ha experimentado en
Finlandia, ¿no? Pero perdón, lo que sí planteo es un camino intermedio, que es un salario básico universal vinculado al trabajo social. En otras palabras, nosotros en nuestra sociedad tenemos totalmente... no diría desacreditado, pero desvalorado el trabajo social. ¿Y dónde está escrito de que en un hogar de ancianos tenga que haber una persona cuidando a 50 ancianos? ¿Por qué no uno por uno? ¿Dónde está escrito que en una escuela tengamos que tener un maestro para 30 o 40 alumnos? ¿Por qué no uno por uno? ¿Dónde está escrito que un joven tenga que dejar la escuela por ser de una familia humilde? Y no tener un padre o una madre que le ayude con las tareas de matemáticas.
Sí, estás hablando casi de un nuevo contrato social, ¿no?
Bueno.
Y lo digo porque en Finlandia se ha experimentado la idea de la renta universal, se ha experimentado y se ha rectificado. Digamos que es un proyecto todavía muy embrionario. Pero podríamos llegar a este paradigma que contaba Todorov sobre lo que era el comunismo, un Estado que finge que te paga mientras tú finges que trabajas, ¿no?
Sí.
Desestimulando al ser humano y, desde luego, vaciando el concepto de lo que es el dinero y de lo que vale, ¿no? Que, digamos que es el motor y la dialéctica de la razón de ser del ser humano, ¿no?
Es que yo creo que vamos a una sociedad más automatizada, de eso no hay duda, nos guste o no nos guste. Pero yo creo que va a haber muchas áreas en que como humanos vamos a poder hacer cosas mucho mejor que las máquinas. Toma el caso de los maestros. En el libro cuento, en el capítulo de los maestros, del profesor Einstein. Es un robotcito, pequeñito, con todas las, o sea, igual que el profesor Einstein, ¿no? Entonces el profesor Einstein te enseña la regla de tres. Enseña matemática, física y ciencias. Y te la puede enseñar muchísimo mejor que un maestro, porque el profesor Einstein tiene una paciencia ilimitada. Él te explica la regla de tres y tú, si eres medio duro de entender como yo, le dices, profesor, no la entiendo. Entonces te la explica de otra manera. Y tú le dices, profesor, lo siento, no me entres. Entonces, tercera, cuarta, quinta, sexta. Tiene 20 formas de enseñarte un tema. Entonces, lo mismo con todo. Hoy día no tiene sentido que un profesor sea un instructor, un impartidor de conocimientos. Porque cualquier niño o cualquier niña va a Google y encuentra quién descubrió América con dibujitos y con musiquita y con videitos de una forma mucho más entretenida y amena de la que le puede... Entonces, el maestro va a dejar de ser un impartidor de conocimientos. Ahora, eso no significa que los maestros van a dejar de existir. Eso significa que van a hacer otra cosa. ¿Qué van a hacer? Un maestro va a ser alguien que ayude a los niños a encontrar su vocación. Un maestro va a ser una persona que ayude a los niños a entender valores éticos y morales. Una profesora, una maestra va a ser una persona que le ayude a los niños a aprender a trabajar en equipo. Bueno, todas esas cosas, un humano todavía hace mucho mejor que una máquina.
El lado emocional.
Todo lo que tenga que ver con empatía, todo lo que tenga que ver con calor humano, lo mismo con los médicos. Hoy día,
en esto de la educación hay un concepto que aparece en tu libro que es muy interesante, que es el de las clases al revés. Las clases del revés. Hasta ahora, lo tradicional y lo que hemos vivido todos los que estamos aquí es que tú vas al colegio a aprender las cosas que te enseña el maestro y luego en casa tienes los deberes, que es poner en práctica aquello que tú has aprendido. Y tú planteas que en el futuro esto se va a dar la vuelta y que los chavales, los niños, aprenderán en sus casas a la velocidad a la que cada uno necesite, el ritmo que necesite, con la tableta, con los nuevos procedimientos de aprendizaje, sin que eso suponga que el estatus, por ejemplo, de sus padres, el estatus económico o la cualificación académica de sus padres influya en el niño, y luego al colegio irán a poner en práctica eso que han aprendido en casa. O sea, los deberes los harán en el colegio.
Claro,
y el
Carlos, porque
lo harán
no
en
tiene
casa.
Es que eso ha sido uno de los grandes factores causantes de pobreza en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si tú tuviste la suerte de tener una madre o un padre que te ayudaba a hacer las tareas en tu casa, entonces saliste adelante en la vida. Pero si tu padre estaba trabajando y tu madre no sabía enseñarte la regla de tres, estaba fregado. Entonces, esa ha sido una de las grandes fuentes de inequidad en el mundo. Entonces, lo que hay que hacer, lo que ya se empezó a hacer en California y se está haciendo en varios lados, son las escuelas al revés. Tú vas a estudiar en tu casa con tu tableta. A tu tiempo, a tu espacio, si aprendes mejor visualmente con dibujitos, si aprendes mejor auditivamente con audio, etcétera, etcétera. Y a la tarde, a las 4 de la tarde, vas a ir a la escuela para hacer las tareas con tu maestro o tu maestra. Exactamente al revés de lo que hicimos nosotros. Eso va a ayudar a la gente más humilde a poder competir equitativamente, porque si no arrancan con una desventaja impresionante. Ya están marcados de niños, de niñas, para quedarse atrás en la vida. Entonces, el trabajo de maestro o de maestra no va a desaparecer. El robot va a suplantar todo lo que tenga que ver con impartición de conocimientos. Pero el maestro o la maestra va a ser algo quizás más valioso, quizás más interesante, quizás más desafiante, que es ayudarle a los niños a encontrar su vocación, ayudarles a trabajar en equipo. Y lo mismo con todas las profesiones, los vendedores, las vendedoras.
Y los médicos, porque yo de leer tu libro llego a la conclusión de que los médicos en el futuro muy inmediato ya en realidad van a ser ingenieros, estadísticos, pilotos de chismes electrónicos. Al final el mejor cirujano que haya en el mundo será el que con su joystick o con lo que diablos se utiliza en aquel momento sea capaz de utilizar con mayor precisión al robot, que en realidad es el que me va a operar a mí, con toda la experiencia que ese robot ya acumula de todos los robots del mundo, que es la suya.
Sí, Carlos, pero por otro lado, el médico también va a ser el que te agarre la mano y te diga, hombre, tranquilo, no te friques. O sea, lo que acaba de decir la computadora, no es fatal.
Yo al doctor le preguntaré.
No es tan grave.
Ahora yo al médico le pregunto, pero ¿usted cuántos años lleva ejerciendo la medicina? Es la pregunta tradicional. Pero yo en el futuro le preguntaré, ¿usted cuántas horas de vuelo tiene como piloto de este cacharro que me va a operar a mí?
Es que no hay forma que un médico pueda competir con una supercomputadora. Un médico de 50, 60 años tendrá una experiencia de ¿qué? ¿30.000, 40.000, 50.000 pacientes? Bueno, una supercomputadora tiene una experiencia de 500 millones. Entonces, esa computadora tiene los datos de 500 millones de dólares que tienen tus características y sabe que al 97% de los que le dieron tal pildorita le fue bien. Y que al 95% le fue menos bien y al 40% le fue mal. Entonces, como diagnóstico, la computadora va a poder diagnosticar mucho, ya puede, mucho más eficientemente que el médico o la médica. Lo que va a hacer el médico o la médica, entre otras cosas, es agarrarte la mano, explicarte un poco lo que está diciendo la computadora y ayudarte a mapear un poco tu vida. Yo creo que las profesiones van a ser cada vez más interdisciplinarias. Ya en Inglaterra hay estudios multidisciplinarios. O sea, nosotros tenemos nuestro médico, nuestro abogado, nuestro psicólogo, nuestro banquero, y ninguno habla con el otro.
Sí.
Entonces, no es lo mismo divorciarte si tienes tanto dinero, tanto otro. No es lo mismo emprender un nuevo emprendimiento si te estás divorciando, etcétera, etcétera. Entonces, lo lógico y lo que se viene son estudios multidisciplinarios en que tú vayas dos veces por año, o tres, o las que quieras, a una mesa como esta y te sientes con siete personas, tu médico, tu abogado, tu banquero, tu psicólogo, tu
juez,
tu cura, quien sea.
Tu juez.
Tu juez.
Claro, la inteligencia artificial también es capaz de tener en la cabeza artificial, todas las sentencias, todos los antecedentes, toda la jurisprudencia que existe, por ejemplo, en España sobre cualquier delito. Desde ese punto de vista, y además tiene la objetividad que se le presupone a la máquina, que igual es un error suponérsela. Desde ese punto de vista, los tribunales podrían ser robots también,
es que,
y a lo mejor serían más justos que
los humanos. Bueno, hay un ejemplo ya, hay un ejemplo que cito en el libro, que es el de estudio que se hizo con los jueces de tráfico en Israel. Hicieron un estudio, ahora no me acuerdo si eran 6 meses o un año, de, no sé, 30 jueces de tráfico, los que te dan, los que deciden cuánto te van a multar por cruzar una luz roja. Y encontraron, es divertidísima la historia, pero es cierta, encontró este estudio académico que a las 9 de la mañana, cuando los jueces empiezan a trabajar, son súper magnánimos. Perdonan todas las multas o ponen multas muy, muy pequeñas. A medida que avanza la mañana,
se
ponen un poco más irritables, ¿no? Tienen más hambre, se ponen más, ¿no? Se les bajan el azúcar, están... Cuando llega el mediodía, matan a todo el mundo. O sea, revientan.
Sí, por esta razón, a Vox se le llama el partido del cuarto de gin tonic. Porque te vas calentando.
Entonces, van a comer, regresan a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, súper magnánimos, buenísimo, perdona a todo el mundo. Al final de la tarde, revientan a cuánto.
Pero una pregunta tenía, con permiso, y es, estamos siempre en el escenario que va de la utopía a la distopía. Y siempre tememos la tiranía del robot sobre el ser humano. Tenemos siempre HAL 9000 al acecho, desconectándonos, ¿no? ¿Tiene alguna verosimilitud que la exposición del humano a la tiranía del robot?
Mira, a mí no me preocupa tanto eso. A mí, como lo digo en el libro, me preocupa mucho menos que los robots dominen el mundo a que los robots se vuelvan locos. Porque cuento en el libro el ejemplo que me pasó a mí. Yo tengo en mi casa un robot, Alexa. No sé si existe en España.
Sí, estamos aquí adiestrados. Sí.
Bueno, yo tengo mi Alexa que la uso. La usamos para un poco para como diversión. No estamos en una mesa, en una cena, y no sabemos en qué año nació Napoleón. Y a ver, un momento, le preguntamos a Alexa, ¿En qué año nació Napoleón? Pero una vez estaba trabajando en casa, estaba en mi escritorio, solo, mi mujer estaba de viaje, no había nadie en casa, y de repente escucho una voz de hombre en el living, y me empezó a latir el corazón. Dije, acá, yo no tengo armas en casa, agarré lo más próximo que tenía, pero pensé, acá se metió alguien, y fui con el corazón así, palpitando a lo máximo al living, pensando que había una persona. Y bueno, Alexa se había prendido sola y estaba la voz del anunciador de National Public Radio, de la radio que es la radio que escuchaba, y una voz de hombre. Y bueno, entonces llamé a la gente del servicio de clientes, y me dijeron no, que probablemente fue un error técnico. No, me preguntaron primero si había un televisor o una radio prendida en la casa, que el robot podría haber interpretado la palabra Alexa y se podría haber prendido sola. Dije, no había absolutamente nada. No había niños, no había nadie, no había absolutamente nadie. Yo estaba trabajando en mi escritorio, no había nadie. Se prendió sola. Entonces yo digo, bueno, un error técnico. Bueno, si un robot te va a mantener el aparato que tengas en el corazón, la unidad coronaria, y se prende solo, se apaga solo, ¿qué te van a decir? Ah, no, un error técnico. Bueno, yo le tengo más temor a ese tema, a que los robots se vuelvan locos, a que
los HAL 9000,
¿sí? para que nos terminen dominando.
Igual es que tú pensaste Alexa y se encendió Alexa, solo con tu pensamiento, lo cual es más inquietante todavía. Oye, Andrés, agradezco mucho la visita, que vaya muy bien el libro, Sálvese quien pueda, está editado por Debate, Andrés Oppenheimer.
Y lo presento mañana a las 7 de la tarde en el Auditorio Avante.
Antes incluso de presentarlo, ha venido aquí a comentarlo con nosotros. Muchas gracias.
Gracias por invitarme.
En la próxima ocasión. 19 minutos para las 10.